am the fastest man alive.
Tenemos que volver, Kate.
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on Jericho.
Previously on Batman.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previous Dion. Esto es Radio Color, la radio libre de Cuenca. Ya sabéis que este es el programa hecho por y para seriéfilos y hoy os queremos traer una obra algo diferente. No es una serie al uso, se trata de una miniserie documental sobre un personaje histórico. Hoy hablamos de Houdini. Y es que la figura de este escapista, este ilusionista, este mago húngaro, tiene mucho que decir. Es muy, muy, muy interesante, además, cómo está contada esta serie, con un actor excepcional, una de esas superestrellas de Hollywood, con Adrien Brody de protagonista. Os lo vamos a contar todo, lo que dan de sí esos cuatro capítulos que componen la miniserie. Tenemos tiempo, como siempre, para la actualidad seriéfila, para las noticias. Ya sabéis que es nuestro espacio donde damos buena cuenta de lo que pasa cada semana en el mundo seriéfilo. Y también repasaremos nuestro calendario, con lo que va a venir la próxima semana, cosas muy interesantes. Ya sabéis que nos podéis seguir en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet en www.radiocolorconca.es, en Facebook y en Twitter, @PreviousLeonRK, RK con mayúscula. Sexto programa de la tercera temporada. Hoy nos embarcamos en el mundo de la magia, del ilusionismo, de la mano de Houdini. Acompañarnos durante la próxima hora, que seguro lo vais a disfrutar. Sonia, buenas y mágicas tardes. ¿Qué tal? A ver, que no te oigo. ¿Ahora sí? No te oigo. Mira si tienes encendido el micro.
Hasta ahí llego, lo hemos probado, ¿eh?
Pues no se te oye bien. Cógete otro. Ese sí se oye.
El 2.
Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Pablo, que hasta encender el micro llego, digo, además que es que hemos probado antes, pues no me acuerdo.
Bueno, pequeños errores del directo. Buenas tardes. Y mágicas tardes, Sonia. Hoy miniserie en una fórmula un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en Previous León. Es una serie al uso, que nos tiene temporadas y temporadas en vilo. Es una serie documental, por así decirlo.
Sí, una miniserie de unas 3 horas y media de duración total. Sí, ¿eh? Además de compuesta de dos o cuatro capítulos, se han emitido de las dos formas. Y pues son 4 capítulos de, pues eso, unos 40 minutos, 42. No.
Bueno, ahora entraremos en más detalles de la serie, si te parece. Empezamos con las noticias. Empezamos noticia y con spoiler. Sobre American Horror Story, una teoría sobre quién es ese asesino de los 10 mandamientos que nos están presentando en esta temporada.
Bueno, pues a ver, especulaciones. A ver, en el último episodio de la serie, ¿no?, que se tituló Devil's Night, que fue el capítulo 4.
Sí, bueno, ya sería el penúltimo, pero sí.
Bueno, de esta quinta temporada, sí. El dedicado a Halloween, ¿no? Uh-huh. Wes Wheatley asistía a una de las cenas en el Hotel Cortez, que es donde se está haciendo toda la serie, vamos. En la que varios asesinos, ¿no?, se reunían para celebrar Halloween. Entonces se preguntan que por qué estaba él presente. Pues según Cinemable, John estaba también invitado porque realmente es él el asesino de los 10 mandamientos. Además, Sarah Paulson, que persigue a los adictos para torturarles, está muy apegada a él a pesar de que no sea alcohólico.
Sí, algo que nos han dicho además en varios momentos de la serie.
Entonces nos preguntamos o llegamos a la conclusión de que igual es que su adicción es la de matar a gente.
Bueno, la verdad es que si esta teoría fuera correcta, podría haber destrozado gran parte de la trama, entiendo, ¿no? De lo que va a ser toda esta temporada. Que de momento Sonia te está gustando, ¿no? Dijimos
sí, mucho.
La semana pasada. Más, más sangre y más de todo, ¿no? Más American Horror Story que nunca.
Bueno, pero es que lo que me repito a lo que dije la semana pasada, es que si es una serie American Horror, pues ya empezamos por ahí. Y luego encima, si en esta temporada están tratando pues sobre vampiros o tal, pues normal que haya sangre. Es que no...
Lo más normal.
Lo raro es que fuera otra cosa, dirías. Pero bueno, qué serie estoy viendo, ¿no?
Bueno, vamos a dejar en Facebook una curiosidad de la serie. Si os habéis dado cuenta, a mí incluso también me ha pasado que hay varios de los personajes principales en esta temporada, todos hombres, que tienen bastante similitud física entre ellos, ¿no? Pues bueno, resulta que incluso el propio equipo de producción, de realización de la serie, pues les confunde, ¿no? Nos vamos a dejar una imagen en el Facebook con todos ellos para que nos digáis. Ahí,
si se parecen o no.
Hay dos o tres al menos que son bastante, bastante parecidos y que es complicado de diferenciar. Pues bueno, eso es una de las cosas que os dejaremos en Facebook.
Otra, venga.
Si quieres la cuentas tú, Sonia, sobre Daredevil. Bueno, pues la cuento yo. Si os habéis preguntado cómo son los personajes en el cómic, porque quizás vuestro primer acercamiento a este personaje de Marvel haya sido a través de la grandísima serie que pudimos ver en Netflix el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho. Bueno, pues os vamos a colgar también algunas de las imágenes de cómo son esos personajes en el cómic, para que veáis si están bien representados. Como siempre, podéis comentárnoslo y hacernos partícipes de vuestra opinión, de qué os parecen. Bueno, más cositas, Sonia.
Barney, nuestro Barney de...
Neil Patrick Harris, venga, cuéntanos.
¿Cómo conocía vuestra madre? Pues nada, que no para de ser noticia, ya fuera de su papel de cómo conocía a vuestra madre, ¿no? Y lo último es que presenta en USA The Best Time Ever y lo vemos cantando con los Backstreet Boys. Y por lo visto pues no lo hace nada mal. Vamos a dejarlo también colgado en las redes sociales.
El concurso es curioso, salen cantando una canción y a mitad de la canción conectan con casas alrededor de Estados Unidos que están viendo el programa con un micrófono pedido por el programa y desconectan con ellos y tienen que terminar la frase que están cantando, ¿no? Si lo hacen, $1,000 al canto. Está curioso el concurso.
Además que también, bueno, no sé si lo dijimos la semana pasada, que lo de que decíamos no para de ser noticia, porque justo la semana pasada con Halloween pues sacó fotos con su marido y sus hijos disfrazados y así semana tras semana.
Bueno, más cositas. Sabéis que hace un tiempo os contamos que Bryan Cranston, el mítico Walter White de Breaking Bad, estaba preparando una serie bajo la dirección, ¿no? Como el director. Una serie que se estrenó, sacaron el piloto en Amazon, se va a llamar Sneaky Pete y tenemos fecha de estreno 2016.
Pues sí, ya has dicho que la serie es desarrollada por Bryan Cranston y el creador es el creador de House, David Shore. Y pues eso, va a ver la luz ya el año que viene en Amazon. Parece ser que primero fue rechazada por la CBS y...
Uy, cómo se tenga que arrepentir.
Y Amazon, que se queda con todo, pues dijo, aquí está.
Ah, sí, ¿te acuerdas?
Ya produció el piloto.
Hicimos un programa de pilotos de Amazon.
Sí.
¿Verdad? Pues esto es uno de los que pasó el corte del público.
Sí, eso iba a decir, que fue muy bien recibido por la audiencia y entonces pues se le dio luz verde a esta primera temporada. ¿Y qué más? ¿Te cuento más de esta serie? Pues que va a ser protagonizada por Giovanni Ribisi, en la piel de un timador que adopta la identidad de su compañero de celda tras salir de prisión Y pues no sé qué más. No sabemos aún la fecha exacta.
2016.
Y ya está.
Es que nos queda muy poquito ya 2015, Sonia. Casi todas las noticias de estreno van a ser ya. Parece que decir el año que viene queda muy lejos, ¿no? Pero.
No queda para nada, ¿eh?
No queda nada, bueno. Nueva serie y polémica que continúa con The Walking Dead.
Es que es para que hablemos semana tras semana de.
Hasta que se sepa.
De Walking
Glenn
Dead.
Vivo o muerto. Continúa la polémica, como decimos, sobre el destino de este personaje y los productores del show, pues tampoco lo ponen nada fácil.
Bueno, pues después del capítulo este, capítulo de transición, ¿no? Que hemos visto de una hora, pensábamos que hora y media, al final fue no llegó a una hora y cinco minutos. Pues...
Claro, que es hora y media americana. Ahí está la trampa también. Ahí nos anuncian que va a ser hora y media.
Claro, con publicidad.
Es hora y media con anuncios, claro. Y si es hora y cinco, fíjate que en hora y media meten 25 anuncios. Luego nos quejamos de tener 3, no va mal.
Bueno, pues nada, que el capítulo este último capítulo no nos ha dicho nada sobre el spoiler que decíamos la semana pasada, sobre si Glenn está vivo o muerto. La semana que viene, bueno, la semana que viene hoy, ¿no? Que domingo, se emite hoy, pues no sabemos si vamos a poder conocer aún el destino del personaje. El capítulo va a ser ya el capítulo 5 de esta sexta temporada, se va a titular Now. Y no vamos a ver ninguna prueba física de la muerte o la supervivencia de Glenn, pero el capítulo va a abordar cómo el resto de los supervivientes va a afrontar la ausencia de su querido amigo y lo que ello significa, ¿no? Además, al final del capítulo hará despertar las esperanzas de muchos fans.
Bueno, eso es lo que dice TV Guide, la que publica la noticia sobre esta cuestión. A ver a qué se refieren, ¿no?
Bueno, yo
de las esperanzas de muchos fans.
Bueno, después de todo lo que se esperaba del capítulo anterior, la verdad es que me da igual lo que publique TV Guide este.
Bueno, otro spoiler sobre The Walking Dead. Si recordáis el final del capítulo anterior, se oía a alguien que no sabíamos quién era diciendo abrir las puertas.
Sí.
Bueno, es un poco spoiler o es un poco para mentes que hayan estado un poco más despiertas. Si habéis visto promos antes del estreno de la temporada, había una escena en la que se veía a Rick corriendo diciendo abrir las puertas, pues es
pues
Rick,
ya sabemos que
es el que está llamando a las puertas.
Que muchos pensábamos que podría ser Glenn.
Bueno, pues sin duda lo vamos a descubrir esta noche, se emite el capítulo, mañana en España, ya lo sabéis, en Fox. Os vamos a dejar también en Facebook imagen porque parece que ya hay actor para ese villano, Negan, que tanto estamos esperando, los fans del cómic y de la serie, que aparezca. Bueno, pues os vamos a dejar la imagen de este actor. A ver qué os parece. Si os pega, los que conozcáis al personaje en los cómics, si creéis que os puede
cuadrar.
Os puede encajar, ¿vale? Dos cositas más para terminar. Ya tenemos, ya sabemos cuándo se va a producir ese crossover entre Arrow y Flash. Ya es algo habitual en las anteriores temporadas. Y lo ha anunciado, además, el propio Flash, el actor Grant Gustin.
Pues sí, Pablo, lo ha anunciado el actor, además, en su cuenta oficial de Instagram, con una fotografía del rodaje de la última escena, ¿no? Del capítulo que va a ser el 4, o sea, del capítulo 8 de esta cuarta temporada, perdona, de Arrow. Lo que ha hecho es poner una foto entre de suya y de Arrow, ¿no? Y ha puesto de texto: Oliver y Barry hacen una pareja adorable.
Ay, 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 ay.
Aunque no se ha confirmado si el episodio está rodado al completo ni si Stephen Amell ha visitado ya el set del Corredor Escarlata para hacer el capítulo crossover en dicha ficción. El episodio mencionado de Arrow, Legends of Yesterday, se va a emitir el próximo 2 de diciembre y ya está, ¿no?
Y es importante, van a introducir así ese otro spin-off que van a hacer de ese universo, que se va a llamar Legends of Tomorrow. Sí, ya tenemos además a varios componentes rondando por las dos series que van a participar, lo sabemos desde hace tiempo, en este Legends of Tomorrow. Y bueno, os vamos a dejar también dos promos de Better Call Saul, os vamos a dejar para que os veáis en Facebook, dos promos de lo que va a ser esa segunda temporada, tan esperada segunda temporada, Sony.
Bueno, luego lo pondremos.
Y así arranca Houdini. Bueno, pues así es la cabecera, música que diríais es quizá demasiado estridente, ¿no? Para lo que puede ser una serie sobre un ilusionista, donde entran esos violines. Una cabecera visualmente también bastante lograda, esas cadenas de que luego tienen mucho sentido, ¿no? Cayendo por dentro del agua, ¿no?
Yo creo que la música pega bastante con lo que ha sido la vida, ¿no? Un poco de tensión, ¿no? Ilusionismo, tensión, ten.
Bueno, por poner un poquito en situación, hablamos de Houdini, Harry Houdini, mítico escapista ilusionista que vivió y dejó su huella en la sociedad americana sobre todo, pero bueno, luego hablaremos también de que hizo esos viajes por toda Europa, que dejó esa huella a principios del siglo XX, sobre todo. Un tipo peculiar, ¿no? Cuanto menos, un tipo dedicado al show. Luego yo creo que podemos debatir, Sonia, si lo que quería era dar a conocer su arte, si lo que quería era ganar al público, lo que quería era engañar, lo que quería era conseguir dinero, que era lo que quería este juego. Pero sin duda, tal y como nos lo pintan en esta serie, que aquí hemos podido ver en Discovery Max, es un tipo peculiar, un auténtico genio del espectáculo, ¿no?
Además, realmente la serie arranca diciendo que hay parte de cosas que son reales y parte de cosas que no lo son, que dejan al espectador que juzguen por ellos mismos, que adivinen, ¿no? Ya empieza como si era algo fantástico.
Sí, ahora lo escucharemos ese inicio de lo que es la serie, cada uno de los capítulos, que como bien has dicho, Sonia, además, en Estados Unidos fueron dos, aquí los hemos podido ver en cuatro entregas.
Sí, y lo que te iba a decir también que realmente este personaje fue un personaje que tampoco vivió muchos años, 52 creo que fueron o tal, y sin embargo si su biografía, pues eso que has dicho tú, que ha hecho muchísimas cosas, ya no solamente era mago, ilusionista, escapista, aparte es que formó un teatro, trabajaba en un circo. He estado leyendo luego en curiosidades como que fue la primera persona que sobrevoló en avión
en Australia, sí.
No sé qué ciudad, y como mogollón de cosas, o sea que le cundió bastante. Lo único que parece ser así que no hizo fue tener hijos, porque sí que se casó con la que era su ayudante bien pronto, además, por lo visto ya estuvo toda la vida con ella, y poco más. Luego también su muerte fue algo...
ridícula, para mí ridícula.
Curiosa, ¿eh? O sí, ¿no? Peculiar, o no sé, es que no encuentro la palabra estúpida, ¿no? Hay páginas que te dicen cómo fue su estúpida muerte. Como curiosidad también, falleció la noche de Halloween, ¿no?
Algo curioso para luego esa lucha que llevó al final, luego os contaremos el porqué, es curioso que precisamente en la noche de Halloween, la noche de los muertos, fuera cuando perdió la vida Harry Houdini. Bueno, Harry Houdini, que el personaje nos lo cuentan en esos cuatro capítulos, los vemos además bien diferenciados, ¿no? Ese primero que te cuentan un poco su infancia y cómo llega a tener un pequeño nombre, ¿no?, en el mundo del espectáculo, ese segundo capítulo donde ya lo vemos conseguir el éxito, el tercero donde lo vemos un poco en declive, y en el último, pues cuando lo vemos ya en sus últimos años, dedicándose más a otras cosas, a otras cuestiones que al propio show de la magia, del ilusionismo, del escapismo, ¿no?, que es como a él le gustaba que le llamaran. En cuanto a la estructura, que es lo que estábamos hablando ahora, Sonia, a mí me resulta curioso cómo está montado visualmente. Tiene esas escenas, por ejemplo, te está contando que hay una primera escena en la que él dice, aquí empezó todo, ¿no? Van a un prostíbulo con su ayudante, que ya es su mujer, porque se casan prácticamente nada más conocerse, y va a hacer un truco con unas esposas, ¿no? Y dice, ¿quién me las quiere poner? Y en ese burdel donde están actuando, hay entre el público un policía que le dice, no, esas no que están trucadas, te vas a poner las mías.
Sí, la verdad es que es una escena que sobre todo su mujer, que ya está trabajando ahí, claro, de ayudante de él, se queda como pensando, hostia, ¿qué le va a dar otras esposas? Tal. y sin embargo el tío se las pone, se da la vuelta, y también es algo que vemos en esta escena y que vemos a lo largo de estos cuatro capítulos, es que te descubren muchos trucos de magia, ¿no? Te enseñan muchos cómo se hace. Pues dónde se guarda la llavecita para poder abrirse, dónde, cómo pueden escapar de una caja, ¿no? O sea, te va demostrando también los...
Quizás son trucos. Más antiguos, ¿no? Quizás,
bueno, mamá, pero...
No va a tirar por tierra el trabajo de magos actuales ni nada de eso.
Bueno, pero pues te dicen el de la caja esta típico que se mete la mujer y la parte por la mitad, ¿no? Y la corta, pues te dice así algunos trucos que... Qué bien los puedes ver también en Discovery más en cómo se hizo.
Y bueno, pues esa primera escena, la que vemos que se suelta, lo que te decía yo visualmente, tiene ese meterse dentro del mecanismo de las esposas para ver cómo está buscando el engranaje para poder soltarla,
sí,
¿no?
Igual.
Algo que él hacía también un poco de oído o de memoria, ¿no? Sin verlo. La verdad es que en ese sentido te lo presenta de una manera muy moderna, muy, muy chulo, presentarte un personaje de hace más de 100 años ya, para presentártelo atractivo. Quizá no tiene una historia increíble detrás de él que contar, porque además lo dice continuamente durante la serie. Yo lo que hago es desarrollar mis habilidades, ¿no? Aquí no hay magia por ningún lado, todo esto son trucos, al que lo va a preguntar. Luego lo comentaremos con algún personaje incluso histórico con el que tuvo cierta relación. Y él mismo se desmitificaba, ¿no? Lo que era capaz de hacer. Y bueno, pues contándote cómo se preparaban los trucos, ¿no? Cómo él ensayaba y era capaz de conseguir todas las cosas que era capaz de lograr solo con su cabeza.
Sí, en las escenas estas que acabas de comentar, como que ve ahí el mecanismo de las esposas y tal, me recordaban un poco a la serie de Da Vinci's Demons, cuando Da Vinci estaba como pensando en algo, ¿no? Que en algo que quería crear, pues igual, como salen así como los planos o el mecanismo, como con tuercas y tal. Y algo que también me ha gustado, que está así como bien hecho a lo largo de los cuatro capítulos, que bien dices que están separados, es cómo van cambiando tanto de... cómo van creciendo los personajes y cómo los van caracterizando físicamente, ¿no? Cómo van envejeciendo.
Con el paso de los años, sí.
Además, es que se va notando y me parece que está súper bien. Realmente parecen más mayores cuando terminan y tal. Y...
Vamos a escuchar, Sonia, si te parece, lo que es el inicio, donde se escucha eso de...
Venga, sí, que esta no serie es una ficción. Al final.
Y escuchamos algo que se va a desvelar en el tercer capítulo. Es un truco en el que le vemos subido encima de un puente a punto de hacer uno de esos trucos de escape. Vamos a escucharlo, este inicio de la serie Judy.
Lo que están a punto de ver es real. Y también es ficción. Les desafiamos a diferenciarlo.
Harry, ¿estás ahí, Harry? ¿Harry? ¿Puedes oírme?
De un modo u otro, todos queremos escapar. Cuando la rutina nos encadena, necesitamos huir. Huir del aburrimiento, del dolor, del miedo. No, pero yo no. El miedo me dice que sigo vivo.
¿Cree que será capaz?
Al contrario que otros, yo no escapo de la vida. Escapo de la muerte. ¿Qué forma de ganarse el pan?
Tiene en su manera de hablar, porque él mismo se hace de narrador un poco de la historia, ¿no? De lo que le va sucediendo. Tiene esos pequeños visos cómicos, ¿no? De qué manera de ganarse el pan, ¿no? Y lo vemos al tío desnudo con un bañador de esos de la época, bien atado con cadenas y a punto de tirarse desde un puente a un agujero minúsculo que hay en el hielo de, que se había formado debajo del puente, de donde va a intentar escapar, ¿no?
Te demuestra cómo se ha preparado, ¿no? Porque él siempre intenta algo nuevo, algo novedoso, algo que reúna mucha cantidad de gente. De hecho, dice, tú di un truco que vas a hacer o algo que vas a hacer a cierta hora y traerás a mogollón de personas. Y en este en concreto, me acuerdo que estaba como en el hotel o donde está hospedado y dice que le traigan hielo y dice, no, un poco más. Y se mete en la bañera era como con un montón de hielo como para prepararse para este que estás contando.
Sí, te lo cuenta como que se prepara mucho los trucos, ¿no? Y busca siempre innovar. Hay un momento en el que los dos primeros capítulos se los pasa pensando cómo hacer desaparecer un elefante, ¿no? Es algo que de lo que va hablando constantemente y que le lleva al final, vemos ese truco.
Intenta como...
que ese no lo desvelan, ¿verdad? ¿Cómo hace lo del elefante? Incluso alguno le pregunta
no,
luego, ¿qué ocurrió con el elefante?
No, ese no. Ese yo quería que lo hubiesen dicho.
Nos hubiera gustado.
Que yo creo que él, a tu pregunta al principio de que qué es lo que pretendes y que vaya mucha gente, si ganar dinero. Yo creo que al principio es ganar dinero, ya que al principio pues él tiene otro nombre, se cambia el nombre para ser como un nombre artístico, intenta iniciarse en el mundo de la magia, tal, y lo primero que hace al ganar unas monedas es ir a su casa y dárselas a su madre, que es un personaje también importante que sale a lo largo
para,
de
para
su
él
vida,
es
porque es
el que
le marca, o sea, ya la primera escena de cuando le lleva las monedas es lo que va, de hecho lo que más le vuelve loco al final de su vida es cuando fallece su madre. A raíz de ahí es cuando ya empieza como la cruzada en contra para cazar a espiritistas y mediums y demás, que es por lo que hemos dicho que curiosidad que luego falleciese una noche de Halloween, porque intenta destapar todo como que es una gran mentira, que también es curioso, ¿no? Porque, bueno, él como mago dice que todo tiene truco, que él no es...
Sí, luego escuchamos esa escena en concreto.
Pero sin embargo se mete con los mediums, ¿no? Que también puede ser como... bueno.
Otra manera de ser farsante. Decías curiosidades, Sonia, ¿tenemos alguna que otra puntada? Cuéntanos, son más de la vida del personaje real de Harry Houdini que de este personaje de la serie de ficción interpretada por Adrien Brody, que por cierto, otro punto a favor de las series, que se metan caras muy conocidas de Hollywood en la pequeña pantalla. Cuéntanos alguna curiosidad, Sonia.
Pues como curiosidad, por ejemplo, como estaba tan metido con lo de los mediums, intentaba contactar con su madre y todo eso, pues harto de tantas patrañas, ¿no?, de adivinos, pues acordó con su mujer, Bess, que se llamaba, un código secreto que le transmitiría desde el más allá para confirmar que era él, una vez que hubiese fallecido, ¿no? Entonces la mujer acudió a infinidad de sesiones de espiritismo y demás tras su muerte durante, creo que era 10 años, que es lo que habían acordado que lo harían. Y no, como curiosidad, pues no consiguió contactar con él.
Pues, curioso. Luego quizá ahondaremos un poquito más en el porqué de esa pelea contra los espiritistas, algo que le marca, pero bueno. Siguiendo en esa fase de ascenso, ¿no?, de Houdini, del gran Houdini, que cada vez ganaba más y más dinero, ¿no?, y se retaba a sí mismo. No sé, esa escena, por ejemplo, que acude a una comisaría y le dice al comisario, enciérreme aquí usted, me va a atar con las cadenas que usted quiera, delante de la gente que quiera, y le voy a... Y le voy a mostrar de lo que soy capaz, ¿no? Me juego $100, no sé cuánto es la cantidad, ¿no? Y se lo juega y le dice, además, le dejo que me dé un puñetazo en el estómago que sé que le está apeteciendo. En esos puñetazos en el estómago que le van marcando también, ¿no?, a lo largo de esa vida, que lo vemos con esas escenas, esos primeros planos a cámara lenta e incluso en el interior, ¿no?, de,
sí, se ve
de la tripa, cómo va sufriendo.
Como, ¿no?, los músculos, cómo se... se contraen, bueno, pues, y demás cuando le dan el puñetazo. De hecho, es, creo que es algo que lo remarcan tanto en la serie, ¿no? Lo de los puñetazos, porque la muerte tonta que decimos que tuvo realmente fue porque le dieron también un puñetazo, ¿no? Y él, como siempre, era como poner el estómago duro, hacerse el fuerte, que los demás no sientan,
claro, un tío
que
se cuidaba, ¿eh? Que eso además se ve en la serie, que está constantemente haciendo ejercicio y que...
Sí, pero lo que te iba a decir es que como era como que los demás no viesen que les que le habían hecho daño. Entonces, en el último puñetazo que le dan, sigue haciendo magia, sigue haciendo funciones y tal, hasta que su cuerpo dice, creo que es como a los 10 días o tal después de eso, pues fallece.
Bueno, pues sigue ganándose esa fama, escapando delante de la policía... colgándose con camisas de fuerzas boca abajo delante de un gran público. Toda esta fama lo que le lleva es a una parte importante también de la historia, y es que el gobierno de los Estados Unidos, donde él vive, aunque él es del Imperio Austrohúngaro en aquel momento, contacta con él para que en sus viajes a Europa, a hacer los espectáculos, bueno, pues pueda hacer un poco de espía para Estados Unidos, ¿no? O sea, aparte de todo lo que hemos contado, también fue espía para el gobierno, y un espía además de primer nivel, porque estaba en contacto pues con personajes históricos de gran magnitud, como el Kaiser Guillermo en el Imperio Alemán o los zares de Rusia, en una escena, que tenemos el corte para que lo escuchéis, una escena muy lograda también, que nos desvela también cómo fue uno de esos trucos muy difíciles de hacer y que dejaron maravillados a la familia de los zares rusos. Vamos a escuchar esa escena, en la que también, por cierto, participa Rasputín.
Majestad, es un honor actuar en palacio.
Está en su casa.
Quisiera que algún deseo de su familia se hiciera realidad.
Oh.
Escriban cada uno, por favor, un deseo en estos papeles. Veo que su majestad tiene un huevo de Fabergé muy hermoso. ¿Cree que podría guardarlos dentro?
Sí, claro.
Gracias. Gracias. Ahora, Gran Duquesa Anastasia, saque un papel y démelo. Caer en que no sé leer ruso. ¿A su majestad le importaría traducírmelo?
Verá, no será capaz de realizar este deseo, señor Houdini.
Déjeme intentarlo, majestad. ¿Eh? ¿Qué es lo que pone?
Alguien ha deseado que las campanas del Kremlin vuelvan a sonar.
Es imposible, Houdini. Las campanas del Kremlin no suenan desde...
100 años.
Eso es, 100 años. Las cuerdas se pudrieron y las escaleras se cayeron.
Bueno, si la magia fuera fácil, majestad, cualquier necio la haría.
Serichou.
¿Qué es lo que...? Lo siento, no conozco el nombre del caballero.
Rasputín. Y Rasputín dice que usted es...
Perdona. Me hago una idea. Bueno, quién sabe. Gran Duquesa Anastasia, por favor. Tire.
No, impresionante.
Las campanas.
Tire otra vez. Otra vez.
Es
verdadera magia.
Otra.
Puede ser.
Incluso Rasputín, un hombre obsesionado.
Bueno, pues... Escuchamos esas campanas, ¿no? Decían campanas del Kremlin que no han sonado en 100 años. ¿Dónde estaba el truco? Pues tenía ese compinche que la acompaña durante toda su carrera a su lado. Estoy subiendo todo el rato el micro, no es, perdóname. Lo tenía a su lado en el otro extremo de la plaza, viéndole cómo se asomaba esa ventana y disparando a las campanas para que sonaran, ¿no? un truco muy, muy, muy elaborado.
Sí, llegan a creer en hasta pues que tiene poderes, ¿no? Dicen como, a ver, si es que es imposible, tienes poderes. Y él en todo momento dice que no, que...
Bueno, si los zares se fiaban también de Rasputín, que era un figura, era para creerse lo que hacía este tipo. Bueno, pues esa demostración de poder, por así decirlo, pues le hacía pues que luego se quedara a cenar con estos líderes mundiales y que le contasen pues cositas de cómo estaban planeando invadir otros países y tal. Pues eso se lo contaban a Estados Unidos luego cuando volvía y le hacía lo que decíamos ser un espía genial, ¿no?
Un buen espía.
Bueno, pues en uno de esos viajes en Londres conoce a Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que está entusiasmado con él y que él cree que su poder radica en algo espiritual, ¿no? Que tiene poderes sobrenaturales. Le dice que él es muy creyente, él y su mujer, Lady Doyle, le dice que son muy creyentes y que están convencidos de que él lo que tiene es poderes sobrenaturales. Y lo que decíamos antes, ¿no? La respuesta de Houdini es todo un truco. No os creéis nada, ¿no?
Además, es que eso hizo que se rompiera la amistad entre ellos, porque...
Precisamente, el tema del espiritismo, sí.
Vino marcada por eso, porque creía que mucho en el más allá y en el espiritismo y demás.
Bueno, antes de eso, un personaje que si hemos hablado de que la madre fue fundamental para él, el contrapunto de Houdini y un poco su locura de llevar todo al extremo por encontrar público, era su mujer, Bess.
Sí, te comentaba antes, Pablo, que su mujer es un poco la que le hace entrar en razón en momentos de su locura, de momentos de que está planeando un nuevo número, un nuevo espectáculo, y ella es la que a veces pues hasta le amenaza diciendo, mira, es que me voy a ir si estás poniendo tu vida en peligro, ¿qué quieres que te...?
Lo que quieres es matarte, ¿no?
Claro, ¿qué quieres, que la próxima caja de la que no pueda salir sea la de un ataúd o...? Cosas así, le dice cosas muy fuertes. Y parece que gracias a ella es en esos momentos de lucidez que intenta poner los pies otra vez,
sí,
en el suelo.
Deja el tema del escapismo a un lado, se centra en pues el ilusionismo, ¿no? Ahí llega esa escena de desaparecer el elefante.
Ahí lo del elefante,
en,
claro.
en un circo, ¿no? También delante de su madre. Bueno, pues con Bess tiene también sus momentos de desencuentro, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es que ella también en muchos momentos se cree que él realmente está con ella o se ha casado con ella porque cabe en una caja, le llega a decir, ¿no? Porque es su ayudante desde el principio y pues como que le viene bien que sea su ayudante y tenerla pues para estar cenas, para todo este tipo de actos. Entonces, por ejemplo, en una de estas fiestas que ya está bastante harta de que él pues ni siquiera se entere que está ahí, ¿no? Que esté pasando de ella, pues intenta como seducir a otro, como para ponerle celoso, no para otra cosa.
Ahí en ese momento vemos cuando él la ve, que está sentada encima de ese tipo, él siente otro puñetazo más en el estómago, ¿no? Es uno de tantos de decepciones, ¿no? Que él va viviendo en su vida y que le marca,
¿no? Y que sus puñetazos sí que lo siente.
Claro, lo inciden en la serie porque es el momento, es el cómo muere, ¿no?
Sí, por eso
no te das cuenta hasta el final de por qué han estado tantas veces poniéndote esa escena de puñetazos en el estómago.
Sí, a no ser que sepas la biografía de este señor, pues claro, no sabes que murió por eso y ves que hace mucho hincapié en los puñetazos.
Es una manera diferente de representar esas decepciones, ¿no? Esos golpes duros de la vida que también los tuvo. Pero sin duda el más fuerte fue el de la muerte de su madre. Él estaba de gira por Europa y recibe un telegrama que su madre ha muerto. Poco antes ella se había despedido de él diciéndole...
Puede que ya no me vuelvas a...
Igual cuando vuelvas ya no estoy, ¿no? Una mujer ya mayor que, bueno, pues... él, gracias a él, está disfrutando de una vida... pudiente, ¿no? Él viene de una familia humilde.
Sí, lo que hemos comentado, que él siempre piensa que le debe... Bueno, piensa, ve que le debe todo a su madre, que es la que le ha apoyado desde el principio, la que ha confiado en sus locuras, ¿no? Entonces, pues cree que todo se lo debe a su madre. También se ven ahí como roces con su mujer por culpa de su madre, porque ve pues que con ella igual
la suegra
la tiene más alta que su
mujer. Sí. Bueno, pues la muerte de su madre es algo que le marca y que le empieza a plantearse el poder contactar con ella, ¿no? Ahí surge esa ambición
de los mediums
y toda esta cuestión, ¿no? Pues el primero que le ofrece en serio poder contactar con ella es Sir Arthur Conan Doyle, precisamente. Él, tras haber probado ya las capacidades de algunos medios y haberlos desmontado, emprende esa pelea, ¿no? Esa cruzada contra todo un grupo de trapicheros, ¿no? Y farsantes, ¿no? Que además vemos cómo los descubre, ¿no? Pues vemos unos que hacen levitar una pandereta y él mismo descubre que está colgado de unos hilos. Otro que parece que pone que hay voces de ultratumba, descubre que le pone betún en uno de los extremos de un megáfono que hay por ahí, en teoría, para que se comunicaran los muertos, y resulta que es uno de los que estaban en la mesa. Pues todo esto le lleva un poco a ya ser bastante escéptico a lo que podía ser esto, ¿no? Bueno, pues en una escena con Lady Doyle, están ellos tres solos, con Arthur Conan Doyle, y ella pues utiliza la técnica de la escritura automática. Bueno, pues que no sepáis de qué va esto, pues la gente que dice ser medium y utiliza esta técnica, bueno, pues parece que entra en trance y escribe palabras, ¿no?
Sí.
Y a él, pues, lo vemos luego en una escena, a él le emociona mucho, ¿no? Esa escena, yo creo que realmente en ese momento se cree que ha hablado con su madre,
sí,
¿no?
Sí, porque además se le ve que, pues eso, que se emociona, se le saltan las lágrimas y en ese momento parece que justo sí, lo que pasa que luego ya como que lo piensa, ¿no? Se da cuenta.
Además, yo creo que también es un poco su compinche, ¿no? El que le ayudaba en muchos trucos, el que le hace entrar en razón diciendo, hombre, él te va a decir lo que quieras oír. Y Houdini dice, es que además hay una cosa que mi madre nunca se hubiera olvidado. Dice, es mi cumpleaños, ¿no? Ella siempre se hubiera olvidado, o sea, se hubiera acordado de felicitarme y no lo ha hecho. Entonces ya por eso empieza a desconfiar, se enfrenta duramente a Arthur Conan Doyle, tienen una guerra dialéctica a través de la radio, ¿no? Él dice que no va a parar hasta desenmascarar a todos, ¿no? Y tenemos una escena cuando está presentando un libro a las escaleras de un edificio emblemático estadounidense, en la que alguien se le encara, alguien del público, ¿no? De esa rueda de prensa que le está dando presentando el libro, se le encara, ¿no? Vamos a escuchar esta escena en la que precisamente le acusan a él mismo también de ser un farsante.
¡Houdini debe morir! ¡Debe morir ya!
Bueno, mientras seguiré viviendo. Se proclaman mediums, clarividentes, pero solo son buitres que viven de la miseria de los que padecen y anhelan reencontrarse con los que ya no están. Para esos estafadores va mi reto. $10,000. 10,000 para el medium cuyos trucos no sea capaz de desvelar.
¿Estafadores? Usted también lo es.
¿Y usted quién es?
Yo me comunico verdaderamente con el más allá. Y le digo a la cara que no es más que un charlatán.
Cierto. No afirmo tener poderes sobrehumanos. Al contrario, solo uso los míos. Me he pasado la vida desarrollando mi fuerza e intentando dominar mi cuerpo. No busco beneficio en el dolor de los afligidos. Solo entretener. Señor, ¿acepta mi desafío? ¿Va a invitarme a su siguiente sesión? Sería capaz de contactar con mi amada madre.
Por cierto, que este reto que propone Houdini, que en la vida real fue miembro de esa revista de América Científica, vamos a dejarlo ahí, ofrecía un dinero, ¿no?, para quien pudiera demostrar que tiene poderes sobrenaturales. Pues es algo que sigue vigente a día de hoy. Lo que pasa es que la cuantía ahora, no sé si ronda el millón de dólares a quien pueda someterse a criterios científicos para demostrar que tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Que se puede poner en contacto con el más allá. Bueno, pues parece que este reto de Houdini fue el origen de esa apuesta que aún todavía un siglo después sigue vigente. A una curiosidad más, Sonia, de la persona y el personaje.
Bueno, pues yo destacaría la metamorfosis, que es uno de los escapes más famosos que hacía este ilusionista y que a día de hoy se sigue haciendo, ¿no? El truco constaba en que él era atado y era metido en un saco A su vez ese saco se metía dentro de un baúl, todo ello se ataba bien y se sujetaba con candados. Entonces su ayudante, su mujer, se subía encima del baúl, levantaba una cortina y al instante bajaba la cortina y arriba entonces ya estaba él y dentro ella, que se habían intercambiado o metamorfoseado, ¿no? Y nada, pues lo que decimos, que este número sigue siendo muy espectacular a día de hoy, cuando se hace bien. Y que, como curiosidad, dicen que lo ejecutó este número más de 10.000 veces en toda su carrera.
Bueno, Luis, te vemos también ese truco al que se enfrenta varias veces de sumergirse boca abajo dentro de una... recipiente de agua, ¿no? Que le vemos incluso probarlo la primera vez, que casi se muere porque no lo pueden sacar y tienen que reventar el cristal, ¿no? Lo vemos en esas pruebas. También vemos ese truco de la lechera, ¿no? Donde se metía y él pues desenroscaba, ¿no? No estaba cerrado como el público pretendía, ¿no? O ese meterse dentro de una caja fuerte.
En la vida real trabajaba mucho la respiración para poder aguantar debajo del proceso del agua y tal, y aguantaba casi los 4 minutos.
Curiosidad. Curiosidad también que lo vemos convertirse en una estrella. A día de hoy tiene incluso su estrella el Paseo de la Fama de Hollywood. Lo vemos criticar duramente a Chaplin y al mundo de Hollywood, ¿no? Aunque le hace... Pero no lo ve tan real el cine en aquel momento. Estaban haciendo, ¿no? Él veía mucho más auténtico su espectáculo y no entendía cómo la gente podía ir más al cine a ver películas, ¿no? Que él veía tan poco reales. Porque
bueno,
él,
es que
en su mente
tenía...
él entendía también que todo era otro truco, ¿no? Que él comprendía.
Que ella tenía una locura, que ella solo quería que toda la gente lo viese a él, iba a ver otros espectáculos y... No le dejaba al ayudante que se riera, por ejemplo, ni nada. Ya estaba en un momento...
Bueno, pues lo vemos quizá alguna que otra película. Tuvo contacto directo con los presidentes de Estados Unidos en aquella época. Y ya con su madre muerta, él parece que le seguía viendo por todos lados, ¿no? Ese truco del principio que os hablábamos de tirarse del puente, lo vemos que la corriente la arrastra una vez que está dentro del agua y no consigue encontrar la salida, ¿no? Pues él, cuando consiguió salir, dijo que había sido ayudado por su madre. ¿No? Realmente en la serie vemos que es así, ¿no? Que él ve la figura de su madre dentro del agua, que le dice ven por aquí, ¿no? y que parece que le salva. Un poco también encumbrar la figura de su madre, que incluso en los espectáculos decía un fuerte aplauso para la madre de Houdini, ¿no? Es algo que a él le marcó tanto para bien, ¿no? Él incluso decía que no hubiera llegado donde llegó si no hubiese sido por el apoyo inicial de su madre. ¿Y cómo llega al final?
Algunos de los trucos también que hacía también en la serie como la vida real era colgarse en distintos edificios de grandes ciudades, de Nueva York, tal. Se colgaba como boca abajo con una camisa de fuerza y lo que hacía era que se dislocaba un hombro para poder salir de ella. Y sí. Cosa que tuvo que dejar de hacer cuando fue cumpliendo años porque estaba ya... pues destrozado.
Vemos además la escena a modo de rayos X, ¿verdad? Como hace el...
Sí, sí, da cosica ahí, ¿no? Verlo.
Y se lo saca. Bueno, pues, ¿cómo llega al final la vida de Houdini? Un hombre ya mayor, que había tenido que dejar de hacer...
Bueno, mayor, para la época.
Sí, mayor para la época, efectivamente. Había tenido que dejar de hacer determinados trucos y bueno, pues se encontró con unos estudiantes que habían venido a dibujarle. Esta es la historia que nos cuentan en la serie. La realidad parece que fueron unos cuantos estudiantes que la asaltaron y uno de ellos era un campeón de boxeo, ¿no? que le vino a pegar. En la serie lo que nos pintan es alguien que es seguidor de los espiritistas y que viene y le dice, oye, tú eres el que aguantabas puñetazos, ¿no? Y él se levanta.
Bueno, en la vida real también dicen que la estrella esta del boxeo le preguntó si tendría el privilegio de golpear el abdomen de este personaje.
Bueno, pues, parece que la primera le pilla descolocado y la segunda y la tercera hacen que se le rompa el apéndice, ¿no? Y que es algo que lleva toda su vida gestándose por tanto puñetazo, ¿no? Que nos habían ido contando. Y bueno, es lo que acaba con una infección que en aquella época pues no era tratable. Incluso en la serie, si te acuerdas, nos cuentan que se había tenido una fisura en un pie, una fisura grave, que el médico
sí.
Le dice, va a tener que estar unas cuantas semanas de baja. Y él le dice,
sí.
no, yo sigo igual.
Sí,
bueno,
sí.
Pues él sale a ese último espectáculo en el que va a hacer de nuevo ese truco de meterse dentro de ese tonel de agua. transparente. Y bueno, lo hace cojo. Y nada más presentarse empiezan con esos dolores que le mantienen ingresado y bueno, pues que al final le llevan a su muerte.
Como curiosidad también, a su funeral, a su entierro, acudieron más de 2.000 personas.
Luego fíjate que vemos en las últimas escenas, son imágenes reales, lo que vemos en las últimas escenas de la serie, como en documental tenía que también aportar, ¿no? Digo yo, alguna imagen real y nos la ponen ahí. Curiosidad, bueno, pues en esas últimas escenas tiene conversaciones con el cirujano que le ha tratado, ¿no? Que le dice que le admira mucho, que le hubiera gustado ser cirujano, que le dice que lo suyo es real, que lo de Houdini es una... que los trucos son trucos, ¿no? Y el cirujano le dice, bueno, que él hace lo suyo, pero que él pues mantiene viva la esperanza, ¿no? Que entretiene a la gente y que eso es también muy importante, ¿no? Nos deja ese mensaje un poco de tranquilidad de por si Houdini al final de su vida pensó que todo lo que había hecho era engañar a la gente, ¿no?
Ya.
Y tiene también esa última conversación con su mujer, con Bess, diciéndole que él le dice, ahí es donde entraba la duda que yo te planteaba al principio. Él le dice que no era por el público, que todo lo hizo por ella.
Bueno, no hemos contado que le fue infiel en varias ocasiones,
¿no? Incluso con una última medium que decían que era la mejor medium del mundo, a la que también desenmascara, ¿no? Tiene ahí su momentillo, aunque al final se retira. Pero él le es infiel en unas cuantas ocasiones que veamos en la serie.
Eso... Bueno, no hemos hablado mucho de los actores de la serie y quería por lo menos nombrar a la que hace de su mujer, de Bess, que es Christine Connolly, que pues nada, que me sonaba mucho la cara tal, y al final es que era, por si alguien está siguiendo esta serie que se está emitiendo ahora, es la periodista que sale en la serie de Zoo.
Bueno, sí, era una...
Por ponerle cara, vamos.
Esas caras que no acaban de encajar porque no las has visto demasiado, pero en cuanto te dicen, ya sé quién es, ¿no? Bueno, pues tiene esa última conversación con ella, la que incluso le hace reír, ¿no? Y le dice que bueno, que todo fue por ella. Y hay otra última escena, ya a punto de morirse, en la que vamos a escuchar ahora mismo, en la que se encuentra con una enfermera a la que de nuevo, quiere ver a su madre para finalizar su vida. Bueno, pues esta última escena de la vida de Houdini es así.
Sí. Nunca fue por el baúl. Fue siempre por ti.
Harry. Harry.
No llores. Aunque me muera, no te libras de mí.
Harry.
Cariño, no llores, mi amor.
De un modo u otro, todos queremos escapar, pero ninguno lo consigue.
Feliz Halloween, Harry.
Realmente nadie lo ha conseguido. Todavía no.
Esa última escena en la que dice nadie ha conseguido evitar la muerte, ¿no? Todavía. Ahí te deja con esa escena. Y con esas imágenes de su mujer visitando mediums, ¿no? Para ver si puede contactar con él, ¿no? Y te dicen esos textos que al final nunca volvieron a encontrarse, nunca volvieron a ponerse en contacto.
Sí.
Bueno, pues es la curiosidad que nos dejan y que luego tiene explicación buscando un poquito de documentación del por qué ella, después de la muerte, que ya tampoco creía en todas estas historias, sigue intentándolo, ¿no? Pues era por ese acuerdo que tenían entre marido y mujer de volver a encontrarse en el más allá, ¿no? Bueno, pues Sonia, en una serie documental, la primera que hacemos de este tipo, es un personaje histórico.
Sí, bueno, pues nada, algo curioso, cortito de ver, ¿no? Y
a mí entretenido.
La verdad es que vale la pena, es una serie que, pues que para mí está bien hecha, vamos, es lo que hemos dicho, todo desde empezando por la cabecera, todo tampoco, pues eso, entretenida y que nos cuenta un poco más sobre la vida de este personaje.
Bueno, si lo veis versión americana serán dos capítulos de hora y media, si lo veis versión española, Discovery Max, como hemos dicho, cuatro capítulos de 40 y pocos minutos, muy recomendable, como lo decimos, que lo veáis. Esa ha sido nuestra serie de hoy. Vamos a pasar ya a hablar, Sonia, de nuestro calendario. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener esta semana?
Pues a ver, Pablo, empezamos desde el lunes. Como hoy es domingo. Bueno, te digo que los domingos son Da Vinci's Demons, Guardianes de la Galaxia, de
Marvel. Por cierto, lo tengo que apuntar, que nunca lo decimos. Los domingos se puede ver también los nuevos capítulos de Dragon Ball, que no los tengo unos apuntados, y se pueden ver siempre los domingos. Ahora, por lo tanto, una serie de la que hemos hablado.
Bueno, y ya empezamos con mañana lunes, Bob's Burger, Los Simpsons, Once Upon a Time, The Leftovers, Padre Familia, The Walking Dead y Homeland. Martes, Gotham, Supergirl. Y miércoles, The Flash, Agentes de S.H.I.E.L.D., iZombie. Jueves, Arrow, Modern Family, South Park, La Liga, American Horror Story. Viernes, The Big Bang Theory, The Blacklist, Sleepy Hollow, Scandal, Haven. Sábado, Z Nación. Y el domingo, ya lo hemos dicho.
Bueno, pues es nuestro repaso al calendario de esta próxima semana, con especial atención, pues lo hemos dicho al principio, en la sección de noticias, a ese capítulo de Walking Dead, el que será el quinto, que lleva por nombre Now, y que parece que nos va a dejar con una sorpresa al final. Veremos cuál es, veremos si tenemos respuestas sobre esa incógnita de Glenn.
¿Daremos el spoiler la semana que viene?
Por supuesto, me está empezando a gustar esto de dar spoiler adrede.
Empezando, madre mía.
El año pasado eran sin querer. Así que con eso terminamos nuestro programa de hoy, dedicado a la figura de Harry Houdini, con esta miniserie documental de los que os hemos hablado y que os recomendamos, por supuesto, que veáis. La próxima semana, domingo también, domingo, ¿no?
Domingo.
Domingo. Estaremos aquí a eso de las 6-7 de la tarde. Estaros atentos a las redes sociales, porque os contaremos, vais a saber antes que nadie, de qué serie vamos a hablaros la próxima semana. Lo sabéis en Facebook y en Twitter. ¿Cómo es el Twitter, Sonia?
Pues @ Previously On RK y RK con mayúscula.
Pues nada, como siempre, un placer haber pasado este ratito aquí en Radio Color, la radio libre de Cuenca, hablando de series. En Previously On, Sonia, en 7 días más. Gracias.
Gracias, Pablo. It only hurts when